Mutis por el foro, así es, estamos ya con nuestro Mutis por el foro, como todas las semanas conversamos sobre temas ligados al teatro, a lo escénico, a las artes. Hoy queremos destacar la celebración que hará Matucana 100 del Día del Patrimonio y la Semana de la Educación Artística. Voy a dar algunos detalles en un ratito más y les adelanto que vamos a estar conversando con Roberto González Loyola, quien será parte del conversatorio con que se va a celebrar este 29 de mayo el Día del Patrimonio, un conversatorio donde va a participar José Farfán, presidente del Club de Adulto Mayor Isabelino Gradín, Francisca Ramírez, gestora cultural y miembro de la Asamblea del Barrio Lourdes, y Roberto González Loyola, magíster en Historia y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Con él estaremos en un ratito, en algunos minutos, hablando sobre la importancia del patrimonio en estos días, en este tiempo tan difícil, en esta época de cambio, en esta época de pandemia, cómo valorar y apreciar nuestro patrimonio. Quédese en la sintonía de Mutis por el foro, gracias al trabajo de nuestra querida Javiera Larraín, que no podrá estar con nosotros en esta jornada, pero sí estamos con toda la buena onda y la energía del Mutis. Nos quedamos con Pascuala y la Vaca. Panchito, nos vamos con Pascuala y la Bata, y la Vaca, digo, y el Gomero Eneros.
El color de tu carne, aceitunada, Gomero, tú me tienes erotizada, robando tiempo al tiempo para posarte en mi pecho y conversar en sueños y despertar pidiendo sexo sin prisa, sin por derecho. Esta es nuestra mañana tan llena de ganas, fuera del tiempo, sin dolor ni alevosía. Esta es mi fantasía, amigo mero. Esta es nuestra mañana tan llena de ganas, fuera del tiempo, sin dolor ni alevosía. Esta es mi fantasía, amigo mero. Sexo sin prisas y por derecho. Esta es nuestra mañana tan llena de ganas, fuera del tiempo, sin dolor ni alevosía. Esta es mi fantasía, amigo mero.
Estaba Pascuala y la Vaca. Les cuento que hoy queremos destacar una de las tantas actividades que habrá este fin de semana que se nos viene en torno al Día del Patrimonio. ¿Sabía usted que el Día del Patrimonio se celebra desde hace varios años? Ya se instauró en 1999. Los últimos domingos del mes de mayo es la fecha en que se celebra, y siempre están prácticamente todos los fines de semana destinados a la celebración del Día del Patrimonio. En esta oportunidad será un Día del Patrimonio diferente, todavía en pandemia. Queremos conversar en esta jornada con Roberto González, sociólogo y magíster en Historia, académico de la USACH, quien será parte del conversatorio organizado por Matucana 100 para este día sábado, ¿no? Los saludamos. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muchas bien, gracias por la invitación. Feliz de poder conversar contigo y tener algunas impresiones más o menos de las ideas que vas a exponer este fin de semana, ¿no? Con Matucana 100 será bien bonito lo que se va a vivir en este encuentro virtual, en donde estarás compartiendo, ya decíamos, con José Farfán, del Club de Adulto Mayor Isabelino Gardín, también Francisca Ramírez, ¿no? Gestora cultural y miembro de la Asamblea del Barrio Lourdes. Todo esto será en las plataformas de Matucana 100 para entonces este día sábado, ¿no? Este 29 de mayo. Cuéntanos, Roberto, tu primera idea que nos quieres compartir respecto a lo que significa un Día del Patrimonio en este contexto tan difícil, ¿no? De pandemia.
Sí, específicamente el concepto del patrimonio está muy ligado a las comunidades que lo generan, que lo mantienen, que lo reproducen, que lo valoran. Entonces, es un bonito gesto que hace Matucana 100, el de poder invitar personas que habitamos la realidad cercana al eje de Matucana, no solamente al centro cultural, sino también al eje Matucana. Yo vivo específicamente justo Matucana con San Pablo hacia el poniente, me he dedicado a la investigación de estos barrios en términos históricos y muchos trabajos de memoria, he escrito algunos libros respecto de ello, y si bien esta vez vamos a estar de forma virtual, no va a ser difícil poder acercarnos a lo que significa Matucana en la historia de la ciudad, en la historia de Santiago y también en las memorias de la gente que aún la habita por estos lados y que ha recorrido históricamente estos lugares que son tanto que ferroviario, la estación central, la estación Yungay también estaba en esa misma avenida, que también son culturales, museos, centros culturales, educativos, Escuela Salvador Sanfuentes, la USAC, entre otros, y que han tenido un presente histórico muy importante en la historia de Santiago, y que es bonito reconocerlo y mantenerlos vivos, sobre todo en circunstancias transformacionales como las que estamos viendo hoy.
Así es, un barrio, un sector súper especial que tiene muchísima historia, que uno la va encontrando también en los libros, ¿eh? Hay novela social, por ejemplo, ¿no? Yo me he encontrado con muchas referencias en novelas de Nicomedes Guzmán, cuando se mencionaba a todo el sector de Matucana ya como el final de Santiago, ¿no? Sobre todo desde la parte de San Pablo, uno va revisando la historia y claro, hoy se encuentra con un barrio que está cruzado por diferentes comunas también, ¿no es cierto? Parte es de Santiago, otra parte de Estación Central, más hacia el norte ya nos encontramos con la comuna de Quinta Normal. Y es un barrio sin dudas que se sigue construyendo, ¿no? Con mucha presencia migrante y con comercios de diferente tipo que también van evolucionando, ¿no?
Sí, siempre ha sido un lugar de mestizaje entre lo urbano y lo rural. Cuando se hablaba en las novelas de Nicomedes Guzmán, en este momento me ha tocado a mí hace algunos años liderar la fundación Nicomedes Guzmán. Nicomedes Guzmán vivía cerca de la calle San Pablo gran parte de su historia, en la comuna de Quinta Normal. Yo soy vecino de aquí, conozco a su familia y nos ha tocado en conjunto liderar el proyecto para mantener viva la historia también de este escritor de estos lados. Perdón. Es que siempre ha sido una zona de encuentros entre lo campesino y lo urbano, lo chileno y migrante extranjero. El concepto Matucana nace de hecho en un asunto bélico y por eso es tan bueno mantenerlo vivo, porque la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que la organiza el mismo Diego Portales, que era hasta esos momentos el dueño de las chacras que estaban en estos sectores, la familia Portales, en verdad, sus hermanas y sus padres también fueron dueños de estos territorios, es que esa guerra es una batalla, la batalla de Matucana, que le da el nombre a esta importante avenida de los arrabales en estos tiempos, lo que antiguamente era el Camino de la Cintura, para generar un límite, el Santiago propio y el Santiago de los arrabales, como se le llamaba. Por ende, siempre hay que tener en consideración que el concepto de mestizaje, de inclusión e incluso de encuentro entre distintos mundos que se dan alrededor de Matucana es una confrontación en razón del origen de ese nombre, que es un origen bélico. Hacia el lado de Quinta Normal, de estos lados, existe la calle, por ejemplo, Patricio Lynch o Coronel Robles, puros agentes de las guerras que se vivieron contra Perú y Bolivia, que buscaban separar, pero que la historia nos ha llevado por otro lado a buscar un encuentro. Familias migrantes, familias peruanas, familias colombianas, etcétera, habitan justamente estos lugares, y nos hemos dado cuenta que recorriendo la ciudad desde las memorias y manteniendo el patrimonio vivo, es posible transformar un poco estas visiones que en algún momento fueron guerra, desencuentros, muerte, a lo que hoy podríamos entender entonces como un encuentro entre naciones, entre pueblos, etcétera.
Así es, muy interesante ese punto de vista, ¿no? Y que nos recuerda que el patrimonio es mucho más que lo arquitectónico, ¿no? El patrimonio es social, es cultural, es humano. Estaba pensando en algo que mencioné hace un ratito, que era el tema de los comercios con que uno se encuentra en Matucana, y revisando también algunos libros de historia, conversando con algunas personas, uno también se encuentra con ciertos locales como la panadería San Camilo, por ejemplo, que luego, claro, se convierte en una cadena, y hace muchísimas décadas estaba ya esa panadería en ese lugar. Por lo tanto, hay también una historia que se puede revisar desde los lugares comerciales, ¿no?
Por supuesto, mira, la San Camilo fue creada en 1884, y yo, como te digo, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos siempre han vivido acá en este lado de la ciudad. Entonces siempre se ha comentado que una de las gracias de la San Camilo era que te llevaba el pan a domicilio en tiempos donde el pan se hacía en las casas. Entonces su principal instalación fue, por una parte, llevar el pan hasta las casas, y luego la construcción de un salón de té. Resulta que en 1884 se estaba construyendo, al mismo tiempo que nace la panadería San Camilo, la iglesia Lourdes, uno de los últimos conceptos franceses de esta Belle Époque que dominó el patrimonio en el centro de Santiago. Se estaba intentando generar una barrialidad que tendiera a lo francés. La Quinta Normal era administrada por Claudio Gay. Estas tierras, justo ese pedazo donde está la iglesia, era dueña de un migrante francés, Vigoroux, que se la dona al arzobispado de Santiago para conmemorar un hito también francés, que fue la aparición de la Virgen de Lourdes, localidad francesa de los Altos Pirineos franceses, a una campesina francesa. Entonces, ese concepto que estaba justo delimitando ve una interrupción en 1884, cuando el Estado de Chile quiebra relaciones con el Vaticano y se promulgan las leyes laicas. Entonces hay un cambio cultural en Chile, un cambio cultural en los territorios y en los barrios. No hubo arzobispo de Santiago durante mucho tiempo en esos años. Y eso creó entonces que lo laico del pasear, lo laico del ir a tomar té, del ir a tomar café en la tarde, fuera entonces un encuentro en esta calle de Matucana. Entonces, ese año, 1884, es un proceso transformacional de la ciudad de Santiago gigantesco. Entonces, la Iglesia Católica no lograba terminar esta gran iglesia que creo debes conocer, o los auditores deben conocer, en su primera versión, esta que conocemos hoy día, su segunda versión. La primera versión era de forma bizantina. Esa iglesia se demoró muchísimo en crearse porque estaba cortada la relación entre Chile y la Iglesia Católica. Entonces todo el barrio que se empezó a crear a su alrededor fue un barrio migrante, campesino, no el francés que se pretendía hacer en algún momento, y que entonces mantiene esa historia viva. La San Camilo, por una parte, como un lugar de reunión laica, la Iglesia Lourdes, que finalmente termina construyéndose en medio de una realidad campesina, obrera, fabril, donde se empiezan a desarrollar industrias como Chiteco, la famosa Chiteco, está a 5 cuadras de la iglesia Lourdes, de los calzoncillos, las camisas, etcétera, entre muchas otras industrias, las mismas toallas Lourdes, Moleto, etcétera. Entonces hay un mestizaje colectivo, barrial, industrial, eclesiástico, de paseo, etcétera, que es muy interesante de siempre estar recordando.
Así es maravilloso mirar el entorno del lugar donde uno vive, trabaja, pasea, con esa también mirada histórica, ¿no? Con una sapiencia que nos vincule con diferentes etapas del desarrollo del país. Me gusta también cómo has mirado mucho hacia el lado poniente de Matucana, ¿no? Un lugar que no se mira mucho, que quizás no tenemos tanto en la memoria, Roberto, como sí tenemos mucho más observado o valorizado quizás el sector más oriente de la calle, en donde nos encontramos con lugares tan emblemáticos como el barrio Yungay, la Plaza del Roto, en donde también se han ido configurando ciertas tendencias culturales, ¿no es cierto? Incluso desde la música, para qué decir figuras como el propio Redolés, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes decir también de cómo observar hoy ese sector, cómo se ha ido afianzando quizás en el último tiempo la valoración patrimonial de ese sector?
Sí, mira, siempre, como bien tú dices, Matucana fue un eje de inclusiones y exclusiones, fue siempre un límite. Entonces, el poniente de Matucana, principalmente lo que está al norte de la Quinta Normal y al sur del río Mapocho, fue siempre una de las primeras periferias ponientes de esta lógica de migración obrera y transformación, de migración campesina y transformación proletaria obrera. Entonces, esta franja que queda entre principalmente Mapocho, San Pablo, si tú te das cuenta, la ciudad de Santiago, hacia el norte de la Alameda y hacia el sur del río, ese es el único rincón por el que sigue. Todo el resto es la Quinta Normal, que hacia el sur se transforma en la USACH, después aparece en un trocito ahí la Villa Portales, y hacia el norte, industrialización y ferrocarril. Pero justamente en este trocito, que siempre fue un lugar periférico, también se dio muchísimo valor cultural. Aquí es donde llegó a vivir Violeta Parra, vivió primero en la calle Edison, luego en la calle Andes, en el famoso Siete de las Cadenas, que hoy en día es conocido como Paseo Violeta Parra, se le cambió el nombre hace poco, donde yo también estuve trabajando para ese cambio. Está la familia del Tony Caluga, por ejemplo, que amigos también de la familia Lillo, don Abraham el hijo, todavía vive allí frente a la Iglesia Lourdes, etcétera. Y siempre ha tenido un tema que, por una parte, culturalmente incidente en los procesos, pero también políticamente muchísimo. El Chiteco, vuelvo a mencionarte, fue parte de un cordón industrial, el cordón industrial Matucana-Mapocho, que se creó el año 73, en junio del 73, la noche del tanquetazo, y fue violentamente intervenida el 11 de septiembre. Entonces, aquí hubieron procesos complejos durante la dictadura. El IMBA, que está en este mismo cuadrante, fue un centro de tortura. Entonces, siempre ha habido una discusión allí que entre lo cultural y lo político ha generado que esta barrialidad, si bien mantiene su memoria, porque son principalmente las mismas familias antiguas que seguimos habitando estos lugares, siempre hemos tenido un poco esta invisibilización también de ser esta periferia, una periferia polémica, una periferia subterránea, una periferia compleja. Entonces, en ese sentido, es importante valorizar, pero también, más que patrimonializar, a veces yo me cuesta un poco el concepto de patrimonio en cuanto se vuelve estático, en cuanto se vuelve un poco hegemónico, masculino, para qué decir, patrimonio, patriarcado, paternalismo, son las formas de dominación masculina, dirá Richard Sennett, un sociólogo norteamericano. Entonces, siempre ha sido un poco complejo ese concepto, y prefiero llamarlo de la memoria, el presente creativo, el arte militante, etcétera.
Buenísimo. Son parte entonces de las ideas que se van a exponer, que se van a compartir este día sábado, ¿eh? Es el día 29 entonces, 29 de mayo, el Día del Patrimonio. Matucana 100 lo celebra, ha preparado este conversatorio en donde estará Roberto González, sociólogo, quien dialogará allí con otras figuras, decíamos, como José Farfán, presidente del Club del Adulto Mayor Isabelino Gradín, Francisca Ramírez Betancur, gestora cultural y miembro de la Asamblea del Barrio Lourdes. Así es que es una buena instancia para que participen con mucha energía, Roberto, toda la gente que habita estos sectores, pero en general es una invitación abierta, ¿no?, para dialogar en torno a lo que significa el concepto de patrimonio el día de hoy.
Claro que sí, está abierto. El eje Matucana, las calles que aquí habitamos, están abiertas también a esa discusión. Estará don José Farfán, que él es presidente de un club del adulto mayor que queda por estas barrialidades y que antiguamente era un club deportivo fundado el año 1940, que el año 2012 da el vuelco hacia el adulto mayor para mantenerse vivo en cuanto a las memorias y todo el transcurrir por estos lados. Así que invitados todos y todas para poder discutir, conversar, anécdotas. También yo voy a presentar aquí algunos libros que yo he escrito en los últimos años respecto de trabajos de memorias, principalmente con adultos mayores, y también novelas que me he dedicado a escribir sobre la historia de estos ponientes barrios, y que además sabemos es después del 18 de octubre del 2019, las transformaciones se han vivido, este es un barrio que está partícipe de esas transformaciones, y hay que ir siempre mirando también de este presente que estamos viviendo, que mirando y enlazándose con los procesos del pasado, es parte también de la construcción del presente que estamos viviendo.
Muy bien, nos encontramos entonces este sábado a las 18:30 horas por el Facebook de Matucana 100. Roberto, un fuerte abrazo, que estés muy bien y mucho éxito en la conversación, que de seguro saldrá muy bonita.
Gracias, Isidro, y gracias por la participación aquí en Radio Nuevo Mundo.
Abrazo, chao.
Chao.